La Rambla de Punta Fría, uno de los paisajes más icónicos de Piriápolis, fue declarada Bien de Interés Patrimonial Departamental en febrero de este año, tras años de trabajo de vecinos y organizaciones locales. Con casi 2 kilómetros de extensión y una fuerte impronta histórica vinculada a Francisco Piria, este paseo marítimo inicia ahora una nueva etapa que combina protección, puesta en valor y obras de restauración impulsadas por la comunidad. Compartimos entonces el informe que nos preparó desde Maldonado Mónica Rudero.
Punta Fría es una pequeña península rocosa ubicada al este del centro de Piriápolis y con el Cerro San Antonio de Marco. Su rambla va desde el puerto hasta el denominado Round Point Caridad. Son 2 kilómetros de extensión donde se destacan las pilastras por la significación histórica y cultural. En febrero de 2026, la Rambla de Punta Fría fue declarada como Bien de Interés Patrimonial Departamental a partir de la activa participación de moradores y visitantes de Piriápolis. La gestión fue promovida por la Asociación Civil Uruguaya para la Preservación del Patrimonio de Piriápolis, ACUP, ya que ese tramo de la Rambla conserva intacta gran parte de su construcción original. Tras la iniciativa de ACUP, el municipio de Piriápolis informó favorablemente la solicitud, al tiempo que la Comisión Departamental de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Maldonado, por unanimidad, aconsejó que se designe Bien Patrimonial Departamental. Pablo Reborido es profesor de matemática e investigador de la historia de Piriápolis. Es también el presidente de la Asociación ACUP, promotora de la conservación del patrimonio del lugar.
Comenzó allá por agosto del 2021, cuando nos presentamos en la Comisión Nacional de Patrimonio. Fuimos excelentemente recibidos por el arquitecto William Rey, porque habíamos solicitado que toda la Rambla de Piriápolis, aclaramos que cuando hablamos de la Rambla de Piriápolis hablamos los tramos de lo que se llama Rambla de los Argentinos y Rambla de los Ingleses. Entonces habíamos pedido toda la Rambla, desde el comienzo en el arroyo Zanja Honda hasta el final en Rompuán Caridad, que queríamos que fuera este monumento histórico nacional. El arquitecto Rey nos orientó, nos dijo, bueno, qué teníamos que presentar, salió inmediatamente, pero dice, bueno, él consideraba que lo que se podía declarar monumento histórico nacional era la Rambla hasta el puerto, porque lo que correspondía a Punta Fría había tenido demasiadas intervenciones, como ser los puestos de los pescadores, la planta de fluentes, entonces habían modificado su estructura original. Entonces, bueno, se declaró la Rambla Monumento Histórico Nacional junto a la Balconada de Piria y seguimos el trámite en el municipio de Piriápolis y posteriormente en la Intendencia de Maldonado. Ahí se resolvió, con la anuencia, obviamente, la vista positiva de la Comisión de Patrimonio de Maldonado, que tuve el gusto de integrar hasta febrero de este año, que la Rambla de Punta Fría, o sea, desde el puerto hasta el Rompuán Caridad, donde termina la Rambla, fuera declarada Bien de Protección Departamental.
El objetivo de la Declaración de Interés Departamental es dar reconocimiento a la relevancia cultural, histórica, paisajística y social de la zona, otorgándole un estatus especial de protección y promoción. A la Rambla de Punta Fría se le otorga grado 2 de protección patrimonial. El profesor Pablo Reborido detalla los alcances.
Lo que implica es que cualquier arreglo, obviamente un arreglo menor como pintar, arreglar una baranda de madera o eso, no necesita la autorización de la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? Pero cualquier reforma que se quisiera hacer, algo que cambiara su estructura de forma importante, por supuesto que necesitaría la anuencia de la Intendencia.
Este tramo icónico de 1.900 metros lineales sobre la costa rocosa, construido por Francisco Piria alrededor de 1913 a 1915 en estilo grutesco, imitando troncos y elementos naturales típicos del fin del siglo XIX, comienza en el muelle Estela Maris. pasarela original sobre rocas para piscinas naturales, baños de mar y pesca, y avanza hacia el este hasta el Round Point Caridad, una glorieta vial histórica. Incluye los denominados honguitos, que son mesas rústicas de mampostería techadas que fueron usadas para picnics, muros de contención, el muelle El Beril y restos de diques de una antigua piscina natural que data de 1933. El inicio del paseo marítimo está marcado por el Cerro San Antonio. Desde allí se aprecia también la cadena serrana, con el Cerro Pan de Azúcar y su cruz característica, que completa el paisaje emblemático de Piriápolis.
Por un lado, la Rambla, vamos a decir, de los argentinos, tiene una impronta europea espectacular, pero esta Rambla de Punta Fría lo que tiene algo más autóctono, porque todas las columnas fueron hechas con granito de Piriápolis. Y se sigue un patrón de diseño, sería bueno recorrerlo con, no voy a develar las formas, pero sería un lindo ejercicio recorrer y ver que cada tantas columnas se repite un patrón de formas y de colores, ¿sí?, con granitos extraídos del propio Piriápolis. O sea que es absolutamente autóctona esa Rambla. Otro de los elementos con que nuestra asociación está trabajando es el declarar la cruz del Cerro Pan de Azúcar como Monumento Histórico Nacional. También en la Comisión de Patrimonio anterior nosotros nos presentamos y justo coincidió que por otro lado se había presentado el estudio Armas, en este caso representado por la hija del arquitecto de la cruz del Cerro Pan de Azúcar, la arquitecta René Armas, que con sus 94 años seguía tan campante trabajando, y el bisnieto del arquitecto Aznárez. Entonces, en conjunto, ACUP y el estudio Armas, bueno, propuso que la cruz se declarara Monumento Histórico Nacional. Se han hecho estudios, cateos, estudios del estado de la cruz, incluso se hizo una inspección, digamos, se viajó en helicóptero hasta la cruz, entre ellos el arquitecto Ramiro Chaer hizo un estudio estructural del estado de la cruz, que obviamente no corre ningún riesgo, simplemente, bueno, hay que conservarla para mejorar su estado, pero no corre riesgo de caerse ni de nada. Y bueno, y en eso estamos trabajando, se está por crear en estos días una asociación de amigos de la cruz. Hay planes para iluminar la cruz, pero iluminarla de una forma muy muy especial, por ejemplo, de modo de no agredir la población de murciélagos que hay ahí en la zona, por ejemplo, no agredir el entorno de la reserva de fauna. Bueno, va a ser una cosa realmente hecha con lo mejor que podemos hacer, digamos, ¿no? Seguramente se podrán cometer algunos errores, pero no va a ser por negligencia.
Desde 2024 solicitan la restauración de este emblemático paseo marítimo de casi 2 kilómetros, construido por Francisco Piria en 1913 y que incluye muelles históricos, las estructuras rústicas denominadas honguitos, muros de contención, veredas y restos de dique de una antigua piscina natural. Recientemente, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmaron acuerdos por los cuales la comuna reparará fallas en muros y veredas, mientras que el Ministerio, a través de las direcciones de Hidrografía y Arquitectura, se encargará de la recuperación de muelles y barandas. El ingeniero Pablo Estrata, de la Comisión Pro Restauración del Paseo Marítimo e integrante de la Asociación de Fomento de Punta Fría que impulsó el proyecto tras años de reclamo por el deterioro, comenta las obras previstas.
Y ahí hay unas pasarelas sobre rocas, una se llama Muelle Telamares, que tiene 100 metros de largo y tiene otra pasarela más baja, que permite acceder a unas piscinas naturales que se forman entre las rocas. Bueno, mucha gente va a bucear, otros van a pescar, otros van a disfrutar del atardecer, algunos toman baños de mar ahí. Y después ahí Piria instaló un montón de unas construcciones techadas con unos bancos que le llamaban cacheras rústicas, hoy se le llaman honguitos, que tienen un diseño grotesco, o sea que mampostería, pero imitan con un quincho y todas las escaleras tienen todo ese estilo. Y después hay, bueno, también otra pasarela que Piria había instalado, que se perdió, y unos diques de una piscina que bueno, que Piña mandó a construir en la década del 30, que perduró hasta la década del 70, por ahí. Bueno, lo que hemos logrado con las autoridades de este gobierno es destinar un presupuesto para la restauración del Muelle Estelamaris y el Pesquero Belí, que también es uno posterior a Piña, que es donde se utiliza para pescar. Hoy le falta el primer tramo y los pescadores suben con una escalera telescópica. Esas dos cosas se incluyeron a consideración parlamentaria. Se aprobó el presupuesto este año y ya la Dirección Nacional de Hidrografía, dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está ampliando alguna empresa para ejecutar esa obra. En principio, si logran ampliar y no tener que llamar a licitación, en mayo estarían arrancando esas obras para restaurar todo eso. Y después, por otro lado, todas esas construcciones techadas, las escaleras, toda esa parte de las construcciones, la ejecutaría la restauración Dirección Nacional de Arquitectura, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con personal propio, pero como no tienen presupuesto asignado, se logró que la Intendencia aporte los materiales. Hay un acuerdo marco entre el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y la Intendencia, y la Intendencia va a aportar los materiales y va a restaurar algunos desmoronamientos que hay en la Rambla, en el murallón de la Rambla, de la década del 10, que hace poco la CUP logró que sea considerado bien de protección departamental. Bueno, se va a restaurar por parte de la Intendencia en dos puntos que está afectado, cerca del Muelle Estelamaris, cerca del Beril, ahí al final donde está el Rompuán, que hay otro desmoronamiento. Bueno, eso sería un poco lo que está manejando, que serían obras para este año.
La participación vecinal es el motor de la restauración del Paseo Marítimo de Punta Fría, donde la Comisión Pro Restauración y la Asociación de Fomento de Punta Fría transformaron años de reclamo por el deterioro en un impulso colectivo que llegó a las autoridades. Reacondicionar el legado de Francisco Piria y resaltar la belleza del lugar es la guía que han seguido durante todos estos años.
Bueno, hay mucha gente que realmente añora de restaurar ese lugar. Hace 40 años que estaba abandonado, desde la década del 80, y es un lugar un poco complejo porque tiene que ver un poco la Intendencia, pero también el Ministerio de Transporte de las Públicas y hasta otros actores públicos. Entonces es un área que es compleja, digamos, para lograr restaurar, porque hay que lograr un acuerdo entre varias partes, ¿no? En este caso, bueno, se logró que la Intendencia y tanto el Ministerio de Transporte de las Públicas se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo marco, ¿no?, que permite que esto siga adelante, ¿no? Hoy está muy muy desmoronado, muy afectado, y bueno, esto desde el punto de vista turístico yo creo que es muy importante. Y bueno, hemos organizado un grupo de Facebook donde mucha gente comparte muchas experiencias y recuerdos de ese lugar, y bueno, es impresionante la cantidad de gente que lo valora y lo quiere restaurar, ¿no? Entonces creo que va a ser importante para el turismo, porque hoy está muy deteriorado y sin embargo viene mucha gente. Y bueno, lo que tenemos como futuro de poder restaurar eso son estas piscinas, estos diques de la piscina que se perdieron. Piria los había construido en la década del 30, perdón, hasta la década del 70, 80, pero que hoy en día muchísima gente viene ahí y se forma con unas piscinas naturales. Y sería bueno tener por lo menos un dique para poder acceder al agua y salir del agua más fácil. Una escalera que permita acceder. Y creo que sería interesante, para el siguiente gobierno de repente tener algunos recursos de eso otro, ¿no?
Los primeros terrenos de Punta Fría se ofrecieron en un remate impulsado por el propio Francisco Piria en 1933, y el último lo realizó con 86 años. Tras su fallecimiento, las ventas quedaron paralizadas por décadas mientras se disputaba su herencia. Años después, su hijo menor, Lorenzo Piria, retomó la comercialización y recién en la década de 1950 la zona comenzó a poblarse, transformándose paulatinamente en el barrio actual. Entre sus hitos históricos destacan el viejo autódromo inaugurado en 1952, que operó varias décadas hasta la construcción del actual en El Pinar. Su circuito aún se usa para etapas de rally. Allí se disputaron dos competencias internacionales de Fórmula Libre, con pilotos legendarios como Juan Manuel Fangio y Chico Landi. En la Plaza de la Luna perduran cimientos en forma de H, posiblemente restos de un casco antiguo de la estancia de Piria, o bases planeadas para una futura construcción. Quedan ruinas del antiguo hipódromo que funcionó entre 1904 y 1932 con una pista de 1600 metros al que se accedía en tren desde el Argentino Hotel. El hipódromo contaba con un palco y salones espacioso y se usaba para carreras de caballo de raza. Al fraccionarse el barrio, el hipódromo quedó en un padrón privado, por lo que fue demolido casi totalmente, salvo un muro de ladrillo. En 1961, Anselmo Meirana inauguró el Club de Pesca Punta Fría, que nucleó a vecinos en competencias, sirviendo de bajada de embarcaciones, con una cantina que posteriormente sería el restaurante Puertito Don Anselmo, pionero de un polo gastronómico con más de 10 locales en la actualidad. El emblemático parador Punta Fría o Barlovento, demolido en 2018, fue también construido por Meirana y era una atracción por la música de gaiteros. El paseo marítimo, coronado por la piscina natural entre rocas con diques de 1933, fue un imán turístico. La rambla amurallada de piedra granítica, que serpentea hasta el Round Point, incluía decenas de honguitos y pasarelas a piscinas naturales, al que se accedía en tren desde el hotel.
Iria promocionaba, decía, en los peñascales de la rambla de Punta Fría se han instalado pesqueros y pequeños muelles, ¿no? Como un lugar de picnic. La rambla se da por terminada en 1915, por ponerle una fecha, porque es la fecha donde empieza la concesión del puerto, la concesión del tren. No era tan común el baño de mar en la playa, sino el paseo cerca de la costa. O sea, el paseo por la proximidad del agua de la costa era lo clásico. Es más, el tema baño de mar, por ejemplo, Piria, y todavía en el Hotel Argentino hay mallas de baño de las que Piria traía para alquilar a los pasajeros, porque no era tan común el baño de mar. El baño de mar se hacía con fines en general terapéuticos y no tanto recreativos, pero el paseo por la costa era fundamental, y Piria lo vio claramente en sus 22 viajes a Europa, de la moda en los balnearios europeos, ¿no? Por la rambla de Punta Fría se accedía, sí, en el extremo, a el hipódromo de Piriápolis, no el autódromo, el hipódromo en la época de Piria, y también la cancha de golf. Y se podía hacer de dos maneras, una yendo en el tren que llegaba hasta allí. En este caso, el tren de Piria iba del lado del cerro, no del lado del agua, o simplemente paseando, caminando en carruaje. O sea, pero era no solo también un paseo, lo de la rambla de Punta Fría, sino un camino de acceso al hipódromo y a la cancha de golf de Piria.
Punta Fría es un paraíso para los amantes del surf, la pesca y el buceo. Es un lugar perfecto para disfrutar de atardeceres inolvidables. Para quienes buscan paz interior, la zona destaca por sus altos niveles energéticos, destacado por geobiólogos, con un circuito de meditación basado en el trazado del barrio como árbol de la vida, que se puede recorrer apoyado por un instructivo QR disponible. El camino empieza en la Plaza de la Luna, donde además hay una biblioteca libre para intercambiar libros. Pablo Reborido comenta sobre el legado de Francisco Piria en Punta Fría.
Sería más fácil decir lo que no intervino Piria que lo que intervino, porque la rambla, que incluso a Piria le costó mucho dinero porque tuvo que reconstruirla, por ejemplo, el temporal de julio de 1923, que incluso destruyó la rambla de Montevideo, a Piria le llevaba las piedras, como decía él, como pompas de jabón. Hecho todo por Piria, con materiales de su propia cantera, y con seguramente los arquitectos habrán trabajado en base a modelos europeos que Piria vio, pero Piriápolis es prácticamente todo Piria.
Desde Maldonado los saluda Mónica Rudelli. Con gusto nos reencontramos pronto en Mirada País.
Thank you. cada país.